¿Cómo estás, Luciano?
¿Cómo estás, Lito?
Nos pusieron una foto en la radio, ¿la viste?
Hermosa.
Excelente. Bueno, muy contentos de estar de aquí de vuelta en nuestro espacio radial llamado Entre Nosotros, que originalmente, para que la gente se ubique por qué se llamaba Entre Nosotros, era un espacio planteado como de reportajes, de charlas entre amigos músicos.
Claro, siempre cada programa era compartir con alguien distinto.
Hicimos dos y vino la situación que estamos viviendo, que se va poniendo un poquito más leve, pero bueno, yo creo que el año que viene, si es que nos renuevan el contrato, soñamos que sí.
¿Y la Delta?
Bueno, pará, nene. Ahí haremos de vuelta los reportajes. Por el momento estamos pasando música que nos gusta y la estamos pasando muy bien, y creo que tenemos una gente que nos escucha y nos disfruta. Un público, no una gente. Bueno, mi nombre es Lito Vitale, me acompaña Luciano Vitale. Empezamos con, uno dice Rachmaninoff concierto de piano, ya está. No, no está nada. No es el número 2.
Ajá.
¿Es el número?
El número 3.
¿Sabes cómo garpa eso?
Que es el concierto que obsesiona y persigue al protagonista de la película Claro Oscuro.
Ah, mira vos. Qué peliculón.
Qué buena
eso,
película, ¿eh?
Qué actuación tremenda.
Que en su persecución por la perfección técnica e interpretativa, este es como el concierto,
claro,
al cual él siempre está apuntando a llegar a la versión perfecta.
Qué dicotomía esa cuestión, ¿no? De los intérpretes de música escrita por grandes músicos y compositores, la hiper exigencia de la técnica y de la onda y de la perfección, que bueno, que algunos la viven como una maravilla y un logro y una realización, y otros la viven como una tortura, ¿no?
Es tremendo esa cantidad de horas diarias, pero bueno,
terrible.
Nos llevan a estas performances que ponemos,
sí, sí,
play y disfrutamos, ¿no? Es como, también ahí hay otra dicotomía.
¿Te digo algo? El sufrimiento se escucha. Y el disfrute se escucha.
Es posible.
Me parece que es así. Ahora, esta mujer, yo creo que la pasa bomba tocando. A mí me gustó la interpretación de ella. Y además que, básicamente, lo que busqué fue la versión de Dudamel, que es un director que, quizás sea compositor también, pero es un director que adoro, que digamos, que su juventud y su genialidad también se escuchan en las versiones que él afronta, ¿no?
Y esta pianista, en esta versión en particular, se llama Yuha Wang,
sí,
y es impresionante cómo interpreta.
Bueno, vamos a disfrutar del concierto número 3 de Rachmaninoff en nuestro comienzo de nuestro espacio, ¿viste? Porque no queda bien decir de entre nosotros, de nuestro espacio radial, entre nosotros. Listo.
Thank you. Thank you. Thank you.
Escuchamos de Sergei Rachmaninov su concierto para piano número 3, opus 30. Al piano Yuha Wang, Gustavo Dudamel en dirección y la Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela.
Impresionante.
Estaría bueno decirlo en castellano, ¿no?
Sí. Of Venezuela es raro. Bueno, vamos ahora a meternos en el mundo de un músico que yo admiro muchísimo, que aún sigue estando en carrera, que se llama Tigvan Lir. Tigvan Lir era el, como de alguna manera, uno de los dos líderes de la banda Focus, una banda holandesa, que a mí me gustaba muchísimo.
Y que, repito, perdón que te interrumpa, pero que tenían ya la particularidad en los 70s de tener una influencia de la música, entre comillas, como siempre decimos, clásica, docta, etcétera.
Hay un montón de, inclusive hay un video que yo tengo en DVD, después está obviamente subido a YouTube, en donde hay un montón de como cocinas, viste, situaciones muy hogareñas, en donde tocan ellos dos, Jan Ackerman y Tigvan Lir, cosas que son como estudios. Me suena que son como estudios de ellos, de preparación para exámenes del conservatorio, que son unas maravillas musicales impresionantes. Y en su disco más popular, que es Olas Avanzantes, Moving Waves.
Moving Waves.
Hay varios de esas, inclusive hay una parte que parece esas partes de Schumann, de voz y piano, uh-huh, ¿viste?
Como un lead.
Exactamente. Tigvan Lir tiene la particularidad, además de tocar muy bien los teclados, toca la flauta y canta muy particularmente, ¿viste? Y el otro, Ackerman, se toca todo. Y en este momento vamos a compartir un disco de Tigvan Lir en el cual él interpreta la flauta, traversa como instrumento solista y hace un montón de clásicos de la música, justamente clásica. Fauré, Bach. Bueno, la parte de Bach es mi preferida, total. La escucho desde que soy chico. Me apareció ese disco en formato de cassette y después lo buscamos. ¿Te acuerdas que lo buscamos un montón y lo compramos en Sibals, que nos lo trajo especialmente el vendedor, que es amigo, que después estuvo en Miles? Introspección se llama el disco, de Tigvan Lir, donde toca un montón de músicas hermosas de manera totalmente virtuosa.
Sí, trayendo como otro sonido, ¿no? Otro sonido de la flauta traversa, no totalmente escolástico y con esta cosa como de proyectar con el vibrato medio lírico de la flauta bien clásica.
Sí.
Él le pone como otra impronta, que a mí siempre me encantó, porque viene un poco de esta, es como una especie de voz blanca, pero uh-huh, en la flauta, siempre sentí.
Bien.
Como que está, es expresiva y tiene dinámica y tiene matiz y tiene sentimiento, pero no tiene afectación, digamos.
Mira vos, es una buena, es bueno lo que sentís.
A mí siempre me gustó por esa, siempre me destacó su sonido y su interpretación por esas características.
Es un virtuoso el tipo de la flauta.
Realmente. No, ni hablar, pero
vamos entonces con Tigvan Lir de su disco Introspección, o en inglés
Introspection.
Listo. 4 o 5 músicas, ¿no es cierto? Que están realmente hermosas. La parte especialmente que me gustaba, que mencionaba antes, de Bach, también tiene como invitados 2 flautas dulces que hacen suerte de contrapunto, como en plan solista con él, ¿no? Pero es una obra preciosa, preciosa, preciosa. Disfrutar.
Escuchamos, interpretado por el flautista Thix Van Leer, una serie de composiciones. En primer lugar, el aria Ship May Safely Grace de Johann Sebastian Bach, seguido por Siciliano Allegro de Händel, Largo e Dolce también de Bach, Pastorale de Scarlatti y por último un Larghetto y Allegro de Händel.
Hermoso. ¿Te acordás que hace varios programas, estamos hablando casi un año atrás o quizás más, difundí algo de Miguel Ángel Estrella?
Miguel Ángel Estrella, sí, me acuerdo. Señor.
Bueno, él es un pianista genial, argentino, que tiene la particularidad de haber le puesto mucha energía a su parte militante política, ¿no? Pero más allá de que uno esté del lado de él o no, a nivel ideológico, es lindo, a mí me gusta disfrutar de los artistas estén en el lugar que estén a nivel ideológico, no me gusta sentir que no puedo disfrutar de alguien porque no piensa como yo, me parece que no. Que me
hay, para todo hay límites, igual.
Bueno, sí, por supuesto que sí. Hablábamos de Wagner la otra vez, pero me cuesta tanto no disfrutarlo ese maldito. Es tremendo. Pero bueno, en este caso de Miguel Ángel Estrella, yo sé que mucha gente que piensa diferente le costó disfrutar de su arte porque él era muy militante en un momento, ¿no? De todos modos, estamos hablando de una persona que toca a Chopin de maravillas, digamos, ¿no? Que tiene como... Yo para mí... Creo, sin ser un erudito en nada, básicamente, que es muy, especialista en las obras para piano de Frédéric Chopin. Entonces vamos a escuchar 5 movimientos.
Vamos a escuchar una selección de Chopin y también una pieza de Mendelssohn y una pieza de Fauré.
¡Qué lindo! Me encanta.
Así como como hacemos acá. Bien. Un poco de todo.
El mezcladito. Miguel Ángel Estrella suena en nuestro espacio radial entre nosotros. Thank you.
Escuchamos en interpretación de Miguel Ángel Estrella, Songs Without Words número 1, de Félix Mendelssohn, Preludio opus 28 número 15, de Frédéric Chopin, Nocturno en la bemol opus 33 número 3, de Gabriel Fauré, y por último la mazurca número 13, de el gran Chopin.
Espectacular. Bueno, vamos con una... Vos sabés que cuando yo iba al colegio, había una preceptora, creo que le había puesto letra a esta música de Mozart que vamos a escuchar.
Wow.
Pero una letra como del equipo de básquet del colegio, una cosa que era tremenda. La verdad que era realmente, a mí no me gusta decir que a veces son como ofensas, pero en este caso lo era porque no iba de ninguna manera. Nos reímos mucho con mi familia, mi hermana y mis viejos. Bueno, entonces, contame un poquitito por qué elegiste este concierto o esta sinfonía.
Bueno,
es una sinfonía.
Es la sinfonía número 40.
40-41, ¿por qué se dice siempre así?
Y porque son dos grupos, o sea, es un dúo de sinfonías de las últimas, creo que son las últimas dos exactamente que escribe Wolfgang.
Ah, mirá vos.
Que tiene ya este lenguaje súper maduro, súper de la última etapa de él, súper complejo y con muchísimo desarrollo.
Sí.
Ya llevando al límite de las posibilidades de su lenguaje así clásico y ya como transicionando casi con lo que va a ser después Beethoven, Schumann, todo eso, uh-huh. ¿No? Todo ese cambio de paradigma.
Hermoso.
Y bueno, en este caso me dieron ganas de compartir algo que a veces hacemos acá, que es una performance, lo que se dice historicista, por ejemplo, o históricamente informada, hay términos, hay de todo. Alguno será más adecuado que otro, pero lo importante es que es la interpretación de una música prestando atención a lo que podemos acceder de cómo eran las prácticas en el momento que se creó y se interpretaba esa música. Entre, a saber, réplicas de ese tipo de instrumentos, uh-huh. Encordados o lengüetas de las particularidades que se usaban en ese momento.
Mira vos.
Temperamentos o afinaciones o pitch, o sea, el pitch estándar de determinado momento,
uh-huh.
Sumado a todo el trabajo teórico que uno pueda estudiar e investigar para sustentar una serie de decisiones para hacer una performance.
¿Y la sinfonía estaba pensada para una orquesta sinfónica tal cual uno la conoce hoy? Evidentemente no.
No, más chica. Era todo, eran espacios más chicos, sonoridades más acotadas, y la orquesta se va agrandando y agrandando y agrandando hasta tener decenas de cuerdistas.
Claro.
En esos momentos, aunque fuera una orquesta, porque eran orquestas, por supuesto, era una cantidad más reducida de músicos, era un sonido menos masivo, al que igual se estaba apuntando con el material, con la música, ¿no?
Uh-huh.
La música ya te propone como una masividad, llegando ya acá, ¿no? A fines del siglo XVIII.
Muy bueno.
Y en este caso, digo que es interesante este tipo de performance de esta música, porque uno piensa en cosas historicistas y demás, para música barroca o renacentista o medieval, pero ya de lo que es Mozart en adelante, por lo general el estándar es la orquesta de ahora.
Claro.
Y el piano Steinway de ahora y uh-huh. Cosas que ya estamos acostumbrados y el sonido es hermoso y hay un montón de intérpretes súper especializados en eso y que funciona, por supuesto, uh-huh. Pero hay un aporte interesante con meterse a esta música de fines del siglo XVIII y también escuchar Beethoven y escuchar Brahms con estas ideas, estas sonoridades, estas maneras de tocar movimientos más inspirados en danzas del momento, que por ahí hoy no tenemos idea cómo se bailaba un minué. No sé.
Exacto.
Está como la... Bueno, esto es una danza, está en tres. Uh-huh. Pero en realidad hay un bagaje que en ese momento todos los músicos que aprendían lo tenían y estaba como desde abajo.
Claro.
Entonces siempre es interesante, al menos para mí, meterse de ahí, meterse en la sonoridad. Y bueno, en este caso, uno de estos músicos pioneros que empezó a meterse en música no solo barroca, en este tipo de performance, se llama Frans Bruggen,
ajá.
Que era un flautista holandés de flauta dulce, que bueno, tocaba, como dijimos, música barroca, un poco anterior, en conjuntos pequeños de cámara, hasta que le fue empezando a interesar meterse en música más posterior, Y conocía músicos que les interesaba hacerlo también, y bueno, decirles, uy, bueno, tengo la flauta barroca, a ver cómo es la flauta clásica, cómo es el fagot clásico, qué cambia en la construcción de las cuerdas, de los instrumentos de cuerda. Pero lo que no tenían, por lo que cuenta en entrevistas, que es súper interesante, es que no había un director o un gestor que coordine, ok, vamos a hacer la Sinfonía 40
claro,
de Mozart.
Claro.
Entonces el tipo fue tomando el rol, con el pasar del tiempo, de volverse director, de no serlo, o sea, de ir aprendiendo un poco como Pierre Boulez, que fue como diciendo, bueno, mi música la tengo que dirigir yo, y fue como metiéndose en la dirección de ser un músico de otro tipo.
Por necesidad. Exacto.
Y en este caso, el tipo se fue volviendo de que no le quedó otra que dirigir a un experto y un capo total en dirección de este tipo de músicas. Es súper interesante.
¿Y el temperamento que utilizan es el que se te utilizaba en aquel momento?
Sí, ya acercándose a lo que sería cada vez más igual.
440, pero más abajo.
Un poco más abajo de 440 normalmente. Todavía no había un estándar absoluto. En esa época ya es más de fines del siglo XIX, ya está más estandarizado, que está más cerca del 440.
Ajá.
Y lo que sí, el temperamento, o sea, el espacio entre cada uno de los semitonos, no era todavía exactamente igual como en un piano de ahora.
Mirá vos.
Porque se preferían ciertas sonoridades de algunas terceras más puras que otras. Uh-huh. O sea, priorizar que determinadas terceras fueran más puras que otras.
Claro, lo que se llama la división de un tipo cuando afina el piano, que es la compensación, porque si son todas las quintas perfectas y las terceras así...
Si todas las quintas son perfectas, te pasás.
Te pasás, o sea, el octava, último do es un do sostenido tranquilamente.
Entonces, el piano ahora está compensado totalmente equivalente, totalmente democrático.
Uh-huh.
Pero eso te da, si te pones a escuchar muy finamente y a comparar, te da, más que nada, terceras mayores muy grandes.
Ajá.
Que si vos las achicás un poquito, las bajás un poquito, te suenan... ¡Qué pureza!
Mirá vos.
Entonces, todavía en esta época se buscaban compromisos en el temperamento que hicieran que las terceras sonaran lo mejor posible.
Perfecto.
Y después con músicos del romanticismo, que ya lo que importa es moverse a un tritono de diferencia, modular a lo más lejano posible,
ajá,
o a un semitono de diferencia, y que eso suene bien. Entonces ya se empieza a preferir que las distancias entre los semitonos sean lo más igual posible, para que funcione la misma música en sol que en la bemol.
Ajá.
O sea, que tenga el mismo nivel de los mismos intervalos, que suenen igual los intervalos.
Muchas gracias, Luciano, por tanta sabiduría.
Perdón, me puse
sabiduría.
Un poco técnico, no sé si sabiduría es un poco de nada, datos técnicos. Perdón si fue medio en volante, pero...
Para mí fue genial. Está buenísimo. Yo aprendo y creo que los oyentes pueden estar... Algunos aprendiendo, otros por ahí disertando tus palabras.
Me encantaría discutir y me encantaría que me hagan, pero tal cosa, pero bueno, en otro momento.
En otro momento cuando pueda haber un ida y vuelta.
Bueno, vamos a disfrutar entonces de la Sinfonía número 40, este clásico de Mozart, en interpretación de Franz Brueggen y la Orquesta del Siglo XVIII. Escuchamos de Wolfgang Mozart su sinfonía número 40 en sol menor, K550. En esta interpretación, Franz Brueggen y la orquesta del siglo XVIII.
Hasta el martes, Lulo.
Hasta el martes que viene y, como siempre, les decimos gracias por escuchar.